Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Estamos en lo gordo, pero lo gordo, gordo del calor. Explica nuestro hombre del tiempo que julio ha pasado a ser el mes más caluroso del año. Y claro, estamos a 19 de julio, en lo más florido de la canícula. Hay 9 comunidades autónomas en alerta amarilla, con el ojo especialmente atento a los incendios. Evita las horas centrales del día, utiliza crema de protección 50, atento a los ancianos y a los niños por el asunto de la hidratación. Temperatura a todo trapo en el centro de la península y en los valles del Ebro, con la pobre Lérida aguantando el virus, o del Guadalquivir, donde se dan algunos de los más de los 160 brotes de coronavirus que se replican por toda España. Predominan, claro, los cielos poco nubosos o despejados. Vamos, mucho, mucho calor. Tal vez por eso se explica en buena medida el desbarajuste en Cataluña. Por eso y por las contradicciones de las normas dictadas por Quintorra, las autoridades han explicado que la Generalitat contempla el confinamiento domiciliario en los próximos 15 días en Barcelona. El cerrojazo está encima de la mesa. Si no se logran controlar los contagios, que ascienden a 1.200 en Cataluña, 900 solo en la ciudad condal. La gente, claro, está como loca por el calor y no interioriza que estamos a pique de repetir la situación de marzo. Los coches salen a mansalva a lo largo de este fin de semana en dirección a la Costa Brava de Gerona y la Costa Dorada de Tarragona. Y fíjate que el descenso de tráfico con respecto al mismo viernes del año pasado apenas ha sido del 10%. Nah, como un verano normal. 5 playas tuvieron que ser desalojadas ayer durante algunas horas en el área de Barcelona porque había overbooking y no se cumplían las normas. Entre ellas la famosa playa de la Barceloneta. Desde Francia avisan que no descartan cerrar la frontera ante el miedo de que los españoles ayudemos a multiplicar allí la enfermedad. Así criticaba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la Generalitat.
Toda la voluntad de colaboración.
Toda la voluntad de colaboración, toda la voluntad de que se tomen las medidas que sean convenientes para contener los contagios, que es el objetivo compartido, pero sí que pedimos que las medidas que se aprueben sean consensuadas para conseguir, sobre todo, que las medidas que resulten coherentes entre ellas y que estén claras, porque la ciudadanía tenía muchas dudas de lo que podía hacer y lo que no podía hacer.
Sobre qué había de fe y qué no había de fe, ¿no?
Claro que está. Siempre pone una vela a Dios y otra al diablo, porque se ha sabido que su pareja ha salido y entrado este fin de semana de la ciudad. Dice que llevando y trayendo a los hijos. Dice ella que no es salida de finde, que llevan tiempo viviendo fuera. Pero claro, no es ejemplar en absoluto. Y mientras, las portadas dominicales explican cómo la familia Pujol exigía a los empresarios que querían hacer negocios en Cataluña el 3, el 5, el 10%, lo que hiciese falta para enriquecerse en paraísos fiscales y a cambio de prebendas de la Generalitat como contratos, subvenciones, cursos o recalificaciones. O sea, manejaban la cuestión pública como un chiringuito privado. De lo que se quejan los independentistas, sin embargo, en este fin de semana no es de esto. A ellos no les importa que nos roben a los ciudadanos, sino que el rey emérito, al parecer, haya recibido presuntamente una comisión extranjera de Arabia Saudí por un proyecto de construcción millonario para España. Bueno, como mañana llega a Tarragona don Felipe en su viaje por el país y el monarca sigue trabajando, saludando, animando, Pere Aragonés, vicepresidente del gobierno de la Generalitat, llamaba criminales a los reyes.
¿Qué si no la familia Borbó? ¿Qué si no la monarquía borbónica? Si no una organització criminal. Una organització criminal finançada amb comissions de l'Aràbia Saudita i que s'anaven repartint els diners entre ells.
Que la familia es una organización criminal, no la de Pujol, no, la de los Borbones. O sea, don Felipe VI, que es impecable, un criminal. ¿De verdad que un representante público que ha jurado su cargo puede insultar así a la máxima institución que nos hemos dado los ciudadanos en el referéndum de 1978? ¿De verdad que la Fiscalía no va a hacer nada? Y no solo eso. Atención, atención, porque la misma semana en que han salido en tercer grado los golpistas de la cárcel, estos han aprovechado ayer, este fin de semana que estaban en casita, para irse a la tele local, la TV3, y poner verde al gobierno y anunciar que lo volverán a hacer. Ayer estuvieron en el principal programa, en prime time, Jordi Cuixart, Josep Rull, Raúl Romeva y Oriol Millà. La periodista Pilar Rahola los trataba de héroes en antena y ellos explicaron que están trabajando para reincidir. Trabajando para reincidir. En público. En la tele. Dicen que se lo deben al pueblo catalán tras el referendo ilegal del 1 de octubre y que esta vez quieren hacerlo bien. Insisto, lo explicaban gracias a tu dinero y al mío en la tele pública catalana. Claro, todo esto de la corona les viene bien a algunos. Y concretamente de perlas a Pedro Sánchez, que tiene serios problemas económicos y no consigue convencer a los socios europeos del norte de que le den gratis el dinero que se necesita para hacer frente al gasto público. La cumbre de Bruselas, como has escuchado a Iván Alonso, tiene serios problemas y así se refería a ello el primer ministro italiano Conte.
Estamos confrontando duramente con Holanda.
Estamos chocando mucho con Holanda y también con otros países que no comparten la necesidad de una respuesta consistente, sobre todo respecto al famoso tema de los subsidios.
Si hoy no hay acuerdo, y no parece que vaya a haberlo, eso acaba de decir Angela Merkel, lo has oído, se hará un receso de 2 días y se volverá a negociar esta semana, y si de nuevo no hay tutía, la cosa tendría que demorarse 1 o 2 semanas hasta intentar otra cumbre. Claro, a nosotros nos surge el dinero. Mantener la reforma laboral. Subir el IVA y bajar las pensiones. Son algunas de las medidas que Bruselas nos exige, pero que Sánchez ignora. De hecho, es que quiere quitar la reforma laboral a instancias de Pablo Iglesias. Y el presidente ignora lo que nos piden los europeos por temor al coste político tras las numerosas promesas de un gobierno excesivamente populista. Muchos problemas le está dando al PSOE su socio, que por cierto está en apuros tras el batacazo de Podemos en las elecciones gallegas y vascas. Y atención, atención, porque para solucionarlo, Pablo Iglesias ha vuelto a llamar a la formación a Monedero, a Juan Carlos Monedero. Lo ha nombrado director de la Fundación Ideológica de Podemos, el Instituto 25 de Mayo, que digo yo que se llama así por aquellas elecciones europeas en las que el partido entró por primera vez en el Parlamento, precisamente un 25 de mayo. La cuestión es que Monedero, te recuerdo, dimitió en 2015 tras un escándalo con Hacienda, porque tuvo que pagar por un pago desde Venezuela. Desde Venezuela cobró. Un pago que no había declarado. Menuda inspiración para el partido, un tipo a sueldo de Chávez, si es que te digo que esto es de Aurora Boreal. Para celebrar su nuevo cargo, Monedero ha citado al comunista italiano Gramsci en su Twitter. La verdad, escribe, es revolucionaria. Gramsci era un marxista clásico, muy moderno todo. Si es que no me extraña que tengamos problemas en Bruselas. Y no quisiera dejar de mencionar el dolor de ver ayer en llamas uno de los mejores monumentos del gótico francés del siglo XV, la Catedral de Nantes, iniciada en 1434, monumento histórico nacional francés y parte del mejor patrimonio europeo. Parece que el incendio ya ha sido controlado, pero que hay indicios de que fue provocado y se ha llevado por delante un órgano histórico situado detrás del rosetón de la fachada, donde al parecer comenzó el fuego. Una pena. Un año después de lo de Notre Dame, que fue bastante peor, eso sí. Y la pregunta, 19 de julio, de muchos padres, es ¿qué pasará con los niños en septiembre? ¿Habrá cole? ¿Y van a poder ir al cole que yo quiera o tengo que ir al que quieran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Porque para empezar, del dinero pautado para adaptar los centros al coronavirus, han sido excluidos los centros de iniciativa social, los concertados. Solo los estatales van a tener ayudas. Vamos a preguntar. Don Enrique Osorio es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
O sea, la escuela concertada no va a tener las ayudas públicas para adaptarse al coronavirus.
Bueno, en Madrid por supuesto que sí las van a tener. Es decir, lo que han hecho es que en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social de España por el coronavirus, que ya es triste que utilicen ese documento para hacer esto, ahí proponen excluir a la educación concertada de las ayudas de esos 2.000 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas. Pero evidentemente, bueno, todavía tiene que aprobarlo el Congreso en plenario, pero nosotros desde luego en la Comunidad de Madrid vamos a repartir lo que sea necesario para la pública y lo que sea necesario para la concertada, porque ese documento, aunque se aprobara tal como está, no tiene valor normativo sobre nosotros. Pero es una triste declaración de intenciones utilizar ese documento. Es que me parece algo realmente terrible, lamentable, utilizar ese documento para esa fobia de la izquierda hacia la concertada antigua del siglo pasado, reflejarla ahí.
¿Habrá colegio, don Enrique? ¿En qué condiciones? ¿En septiembre?
Nosotros lo hemos articulado todo para que la vuelta al colegio sea lo más normal posible dentro de la situación. Hay un decreto ley del Estado, el 21/20, que lo regula y hemos intentado pues que todo sea lo más parecido a lo que sucedió el año que viene. Lo que pasa es que, lógicamente, y bueno, y esa situación pues es de bastante normalidad en primaria y en infantil, y en secundaria y bachillerato, pues donde se pueda guardar el metro y medio, pues será normal todo, y donde no se pueda guardar tendrán que llevar mascarillas. Esa sería, digamos, la única diferencia, además, por supuesto, de las medidas de higiene, de evitar las aglomeraciones, en fin, todas esas. Ahora, no somos incautos y podemos estar en otra situación sanitaria. O sea, si la situación sanitaria actual de Madrid persistiera en septiembre, esa sería la vuelta, una vuelta prácticamente normal. Pero si la situación cambiara, pues hemos previsto hasta otras dos escenarios donde las medidas higiénico-sanitarias de distancia pues se van ampliando y se va ampliando también la enseñanza online. Así que bueno, por lo menos tenemos todos los escenarios preparados, los centros ya conocen lo que tendrían que hacer en cada caso, tendrán que hacer un gran esfuerzo, por supuesto, porque es fácil poner las cosas en el papel y luego llevarlas a la práctica, no lo es. Pero por lo menos la administración madrileña y los centros educativos saben cuáles son los escenarios y lo que tendrían que hacer ante cada situación de la epidemia.
Como la educación está descentralizada, cada comunidad tiene atribuciones, pero indudablemente lo que haga la de Madrid es muy relevante para las demás. Vamos a ponernos en lo peor, porque ayer nos decían los epidemiólogos y los médicos que viene una gorda para el otoño, cuando se mezcle el coronavirus con las enfermedades respiratorias propias del momento. Claro, eso muy probablemente hará que se activen esos otros dos supuestos que usted decía. En la primera opción, pues bueno, mascarillas, distancia, duplicación de aulas, eventualmente uso incluso de espacios como los gimnasios, etcétera, para dar clase. Pero ¿y qué pasaría en el momento 2 y en el momento 3 si nos confinan de nuevo?
Pues en el momento 2 es lo que has comentado. En primaria y en infantil, esponjar todavía más las aulas, es decir, que haya más distancia entre los alumnos, que haya menos alumnos en las aulas, que se dupliquen, se desdoblen las aulas. Y en secundaria y bachillerato, como son alumnos que pueden rendir mucho más y perder menos por educación a distancia, la idea es de semipresencialidad. Es decir, entre un tercio y un medio de la educación sería presencial y el otro sería a distancia. Ese sería el escenario, pues, de que la epidemia empeorase, pero no empeorase mucho hasta llegar al confinamiento. En el caso de que llegáramos al confinamiento, entonces toda la educación tendría que ser a distancia. Desde marzo hemos aprendido bastante sobre ello y ha funcionado bastante bien y vamos a hacer muchas mejoras. Ese dinero de ese fondo lo vamos a invertir, muchísimo de él, en tecnología, y ya hemos invertido dinero propio de la Comunidad de Madrid para que ese sistema a distancia pues funcione mucho mejor. Queremos hacer un currículo online para que sea más sencillo para los profesores impartir las clases a distancia. Vamos a hacer un módulo de exámenes a distancia. En todo caso, deseamos que esto no se utilice, ¿eh? Pero como administración pública tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar.
Don Enrique Osorio, he seguido noticias sobre la peculiar circunstancia de los niños. Al principio teníamos un miedo terrible a que contaminasen a todo el mundo. Nos hemos encontrado con sorpresa que ha habido países como Alemania donde los niños han seguido yendo a la escuela sin problemas, y ahora resulta que incluso no solamente podría ser que no contaminasen de forma peculiar, sino que incluso ayudasen a la inmunidad de grupo. ¿Qué información les están dando los especialistas sanitarios a ustedes, que de forma tan minuciosa tienen que seguir lo que los niños son?
Nosotros tenemos una información doble por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, y otra también por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Los últimos documentos que tenemos del Ministerio de Sanidad van en esa dirección, van en la dirección de que contagie, o sea, que no sufren la enfermedad, afortunadamente, de manera grave, y que no son unos transmisores de la enfermedad tan fuertes como se pudo pensar en algún momento. Lo mismo nos llega por parte de las autoridades de la Comunidad de Madrid, que nos han supervisado esos escenarios, dicho que era posible esa vuelta prácticamente normal en septiembre si las cosas siguen igual. Por tanto, ese miedo que había de la transmisión por parte de los niños, de los alumnos, pues ha ido bajando en intensidad por parte de las autoridades científicas.
La nueva ley de educación, este proyecto de ley CELA, que por cierto ya no sé en qué fase está, pero que se aprovecha para acelerar en plena crisis del coronavirus y en el verano, se plantea eliminar el concepto de demanda social. Esta cuestión de la demanda social es muy importante porque subraya el papel público de los centros concertados. Esto es, si en un barrio o una ciudad la demanda de la concertada es muy alta, pues evidentemente las autoridades lo tienen que tener en cuenta. Esto es un ataque directo a la escuela concertada. ¿Qué va a pasar en Madrid?
Pues efectivamente lo es. La ley en este momento se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, y evidentemente es un ataque. Es un ataque que en Madrid no va a servir para nada, porque en Madrid no vamos a atender ese cambio de la ley. Pero sí hay otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y por Podemos que en los últimos años han intentado recortar los conciertos, y cuando han llegado reclamaciones a los tribunales han dicho que, como la Ley Orgánica de Educación decía que los centros tienen que hacerse en función de la demanda social, que es lo más razonable, lo que quieran los padres, ¿no? Pues entonces han perdido esos pleitos. Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón. Entonces, claro, al cambiar la ley y quitar ese concepto, lo que están permitiendo es comunidades afines, gobernadas por PSOE y Podemos, puedan recortar los conciertos y que tengan la garantía de que luego no lo van a perder en los tribunales. Pero evidentemente, para Madrid que nos cambien eso, pues no sirve para nada, porque nosotros vamos a atender a la demanda de los padres. Si los padres quieren más pública, pues habrá más pública. Y si los padres quieren más concertada, para más concertada, que yo creo que es lo razonable, lo moderno y el sentido común.
Está el asunto dolorosísimo de los centros de educación especial para niños con necesidades especiales, en fin, para que nos entendamos, niños discapacitados, que en muchos casos son atendidos en colegios concertados muy del agrado de los padres. Parece ser que ahora todos estos niños van a ser integrados sí o sí en la escuela pública, y después se verá si se les deriva a centros especiales que serán, digamos, subsidiarios de los centros ordinarios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Madrid, y cómo está la situación en el Estado?
Pues ahí tenemos, por una parte, la LOMLOE. Y la LOMLOE lo que dice en una disposición transitoria es que esos centros, en un plazo de 10 años, desaparecerían, como son actualmente, que atienden alumnos, y se convertirían como en centros de apoyo a la escolarización de esos alumnos en centros ordinarios. Luego también tenemos unas declaraciones de la ministra en el Senado donde dice claramente que la intención es que esos centros dejen de atender alumnos y se conviertan en centros de atención a... En Madrid va a suceder lo que está sucediendo ahora, de verdad, que creo que también que es lo sensato y lo razonable. De los 53.000 niños en Madrid que tienen necesidades especiales del aprendizaje, el 90% está en centros ordinarios, que es lo mejor, en centros ordinarios con apoyos, porque tienen necesidades especiales. y solo 4.500 están en los centros de educación especial, y están allí porque allí es donde se va a sacar más de ellos. Si esos chicos fueran a un centro ordinario, sería peor para ellos, y por eso los padres, hay plataformas en el sentido, no quieren que desaparezcan los centros de educación especial, porque piensan que sus hijos, donde de verdad se van a integrar en la sociedad, donde se les va a sacar lo mejor de ellos mismos, es en un centro de educación especial, y no en un centro ordinario donde se sentirían mal. Y bueno, muchos padres te cuentan esas experiencias que tuvieron sus hijos, y hasta que llegaron al centro de educación especial, pues no se sintieron bien. O sea que Madrid va a seguir las cosas como están.
Es sorprendente, de verdad, que no se escuche a los padres en todo esto, si pongo una reforma ideológica, que por cierto también afecta a la enseñanza de la religión. Estamos en una época sin valores, donde la mirada sobre el otro, sobre la otra persona, muchas veces es carente de toda humanidad. Más que nunca se necesita la formación de este tipo. Los padres hasta ahora podían elegir entre la formación religiosa, la formación ética. ¿Cómo va a quedar esta cuestión en la ley CELA?
Pues la ley CELA lo que pretende es que la religión se vuelva una asignatura subsidiaria, que carezca de importancia, que no sea evaluada, que su nota no puntúe con el resto de las asignaturas. Entonces, convertirla en una asignatura de segunda. Y evidentemente en Madrid respetamos la voluntad de los padres y pueden elegir entre ética o entre religión, y nos parece estupendamente. Pero, como decías, Cristina, a mí me parece que, al margen de lo que cada uno crea, la educación cristiana es tan buena, no sé, para las personas, para la sociedad, que me parece una pena que se pretenda, por un tema puramente ideológico, convertirla en una asignatura de segunda. Es decir, ya ahora es voluntario por los padres elegir una u otra. Pues hombre, pues ya, pues que déjalo así, no sigas penalizándolo todavía más. A mí es un tema ideológico, como bien has dicho.
Pues así estamos, con batalla educativa en mitad del verano, cuando la gente no se da cuenta, y en plena lucha contra el coronavirus. Una ley, la ley CELA, pues que tendrá que ser derogada cuando venga el siguiente gobierno, que es el estilo ya que hemos impuesto en España. Una ley nueva cada vez y una derogación cada vez que cambio de gobierno. Don Enrique Osorio es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz verano.
Bueno, muchas gracias a ti y lo mismo para todos vosotros.
Un saludo. El gobierno reconoce que en Barcelona hay transmisión comunitaria de coronavirus y es el primer punto de la revista de prensa que nos trae Diego González. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, son las palabras del ministro de Sanidad que recoge ABC, pero niega que se trate de una segunda ola. La picaresca en la ciudad condal le aboca a otro confinamiento. A pesar de las recomendaciones, este sábado más de 416.000 vehículos